Gusto saludarlo. Bueno, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con la cooperativa eléctrica de Río Grande? Porque, bueno, ahora ya ha salido, se ha hecho público, particularmente una deuda muy importante que la abogada que está llevando adelante la denuncia dice que es de $1,500,000, pero hay otras irregularidades que podrían también desembocar en una acusación por asociación ilícita.
Sí, bueno, a ver, voy a tratar de... me va a llevar un par de minutos, sí, darle un contexto,
sí, sí,
y explicar la situación de Río Grande, pero lamentablemente la situación de la cooperativa de Río Grande no es distinta.
Ajá.
A la situación de otras cooperativas eléctricas que nosotros, yo con mi equipo, venimos interviniendo en el país, sí, fundamentalmente en la provincia de Chubut, donde casi todas las cooperativas están intervenidas judicial y federalmente,
uh-huh,
por básicamente dos razones.
Sí.
O porque le deben dinero a Camesa,
uh-huh,
que esa sería, digamos, la segunda razón, porque si le deben dinero a Camesa, uno diría, bueno, ponemos primero un veedor, vemos cómo está la situación y después, en función de eso, se decide si hubo un mal manejo o no de fondos que está impidiendo que la compañía esté pagando la energía que debe.
Claro.
No es el caso de Río Grande. En el caso de Río Grande, la razón por la cual entiendo que se hace la denuncia penal,
uh-huh,
y que eso da soporte a nuestro pedido de intervención,
claro,
judicial a Linares, es porque hay una cantidad muy importante de yo diría, sospechas,
uh-huh,
y casos que nos han contado sobre mal manejo de fondos,
claro,
pero no mal manejo en el sentido de que uno se puede equivocar,
claro, claro,
sino
sí,
que se han utilizado los fondos de la cooperativa para el enriquecimiento personal del Consejo de Administración.
Claro, claro.
Y que esta es una situación que, y vuelvo a hacer una comparación con Chubut, todo el mundo, todos los habitantes, en ese caso de Chubut, y creo que en el caso de Río Grande, lo saben desde hace años,
sí,
pero que por una razón o por la otra, por ahí la política no tiene el plafón como para poder decirlo abiertamente,
claro,
porque las similitudes continúan. Parece ser que en el caso de Río Grande la cooperativa tiene comprados a no solamente a los medios gráficos o otro tipo de medios, con lo cual se hacía muy difícil que el gobernador pudiese tomar determinadas decisiones,
sí,
y eso no se lo quisieran jugar en contra y eso fuera peor el remedio que la enfermedad.
Claro, acá,
como en este caso,
sí,
disculpe, como en este caso nosotros no somos políticos,
uh-huh,
simplemente somos técnicos, que lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer es corregir esta suerte de dejen de robar de una vez por todas.
Sí.
Bueno, decidimos ser parte de este proceso y acompañar la demanda penal que, no sé si es una persona o más, presentaron allá en la isla, en la provincia,
sí,
y le hemos dado al gobernador todas las seguridades de que la intervención judicial es el camino correcto,
claro,
y que la intervención judicial lo único que busca es desplazar a quienes en principio se robaron toda esa plata y nada más.
Cuando usted dice que se robaron toda esa plata, ¿hay un monto determinado respecto de esto?
Mire, no hay un monto determinado porque estos son años de robarse dinero, pero claro. La verdad que pueden ser cientos de millones o miles de millones, claro, realmente.
Claro.
El primer indicio que uno tiene,
sí,
es comparar el nivel de vida de la gente que está en el Consejo de Administración,
claro,
con relación al resto de la gente o que trabaja en la cooperativa o al resto o a gente de trabajos similares, digamos, en la isla. Uh-huh. Y yo fui testigo, porque viajé a Río Grande hace 2 o 3 semanas atrás,
sí,
me reuní con muchísima gente, empleados, exempleados, claro, sindicalistas.
Y todo el mundo le dio datos.
Todo el mundo dio datos, todo el mundo dio certezas de que esto viene ocurriendo desde hace años, uh-huh, y le aseguro. Y además, a mí me tocó un caso particular.
A ver.
¿Quién era el gerente, que ahora es gerente general de la compañía?
Sí.
Yo me enteré por un tercero de que otro tercero le pidió, hasta ese momento eran $70,000,
sí,
para hacer no sé qué cosa, uh-huh, y lo pidió en nombre mío y de otra persona.
Oh.
Cuando yo me enteré de eso, lo llamé a este señor, se lo pregunté por teléfono,
sí,
lo que me contestó fue, no fueron $70,000. Uh-huh. Entonces, lo hice ir a Camesa, uh-huh, lo senté en la sala de directorio, le pedí a la comisión directiva de FASE,
sí,
que es la comisión directiva o la federación donde ellos forman parte,
sí, sí,
y de la misma forma que por teléfono me dijo que no habían sido 70, sino que era otro monto, uh-huh, con total desparpajo me dijo, negó que había hecho cualquier cosa.
Oh.
Oh, sí. Con lo cual, yo personalmente me vi involucrado en este tipo de cosas, con lo cual me tocó a mí directamente.
Claro, claro, claro. O sea, comprobó in situ que acá hay corrupción, digamos.
Sí, definitivamente la hay. Esa persona en particular, creo que se lleva todos los números de la corrupción.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora será. Y además, sí, además, cuando nosotros empezamos este proceso, Río Grande no estaba en el listado de las cooperativas que mostraban más riesgo,
sí,
y por eso, hace 6 o 8 meses atrás, junto con el INAES, nombramos un veedor.
Sí.
¿Un veedor para qué? Bueno, para que viera y hiciera un informe.
Claro.
Parece ser que también lo compraron al veedor, así, uh-huh, que dudamos ahora de que el informe del veedor sea realmente un informe,
verás,
correcto. Uh-huh. Por lo tanto, cuando me preguntaron a mí cuál era mi opinión, me dijeron, mi opinión es que me preguntaron sobre la demanda penal.
Uh-huh.
Yo no soy abogado, así que no puedo juzgar si corresponde o no, con lo cual eso, claro, es materia de los abogados, pero sí. Sí puedo dar mi opinión de por qué nosotros hicimos o pedimos intervenciones judiciales en otra provincia, y en este caso aplica perfectamente.
Claro. Los cargos, según nos decía la abogada, son administración defraudación, administración fraudulenta, malversación, sí, de caudales públicos, negociaciones, sí, incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento, sí, de deberes de funcionario público y una posible asociación ilícita.
Sí, correcto.
Todo esto ustedes lo confirman. Usted me dice, Mario, que es representante, hoy representa a la oficina del presidente de la Nación, y paralelamente señala que el gobernador tendría todo el apoyo para llevar adelante el pedido de intervención.
¿Usted se refiere a mí?
Sí.
Sí, correcto. Nosotros Yo vengo en conversaciones con el gobernador, anticipándole lo que venimos haciendo desde hace un mes a esta parte. Lamentablemente, la situación de la isla se vio comprometida económicamente con la decisión de la reducción en las tarifas de importación de determinados productos, claro. Y eso obligó al gobernador a reenfocarse, obviamente, en el tema que más le urgía, que era eso. Igualmente yo lo fui manteniendo al tanto de lo que estábamos haciendo, sin entendiendo que no podía esperar una respuesta, pero seguimos avanzando en lo que tenemos que hacer, que era acompañar este proceso de interiorizarnos y en función de eso decidir si acompañábamos o no en el proceso de terminar de averiguar si la denuncia penal podía tener lugar, cosa que hicimos. Le dimos cierto apoyo técnico a la abogada que la redactó para que su presentación realmente incluyera todo lo que ella quería reflejar allí. Hay que recordar que la energía es un servicio público y por lo tanto el dinero que la cooperativa recauda de la gente es dinero que se tienen que utilizar, como en todos lados, correctamente, y hay que rendir cuentas correctamente.
Exacto. Yo entiendo, Mario, que aquí se usó dinero ya ni siquiera para hacer negocios paralelamente, sino para enriquecimiento de los integrantes del directorio. La doctora Barisco señala a, yo le voy a nombrar a las personas, y usted me dirá si ya tienen conocimiento de esto, Santiago Barrientos Clausen, Ramiro Segundo Santana y Barrientos Ezequiel Croc. Y Ezequiel Croc, perdón. Esas son las tres personas.
Mire, yo desconozco el nombre. A la única persona que conocí y que fue a la persona que senté en el directorio cuando era vicepresidente de CAMMESA es a Santiago Barrientos, que fue la persona que me dijo una cosa por teléfono y después no se animó o no quiso o nunca se sabe. Estas irregularidades y estas cuestiones oscuras, uno sabe dónde empiezan, pero no saben dónde terminan.
Cuando usted llegó a Río Grande, ¿qué fue lo que, como usted me decía recién, pude comprobar in situ que tenían un nivel de vida que no se condecía con lo que estaban haciendo? ¿Qué fue lo que más le sorprendió, Mario?
Bueno, me sorprendió lo que la gente me contaba. Y no es que yo me reuní con... A ver, uno puede cometer a veces el error de reunirse con pares de uno.
Sí.
Con, en mi caso, o economistas, o ingenieros, abogados, o... No, yo me reuní con empleados.
Claro.
Me reuní con empleados, o sea, gente que trabaja desde hace montones de años y que por una u otra razón esta gente los ha o desplazado o maltratado o les ha refregado en la cara su nivel de vida y las cosas que hacen frente a gente que se gana su dinero trabajando honorablemente.
Tal cual, claro. Y que no cobraban ni por cerca lo que estaban cobrando ellos, ¿no?
Bueno, yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí entiendo es que ellos, no lo llamaría cobrar, con los dineros que se apropiaban o los negocios que hacían, realmente era muy llamativo. A ver, me llama la atención, además, o me llamó la atención, o mejor dicho, va a ser un tema de conversación, seguramente en los medios y en la gente. Por ejemplo, la justicia, ¿está metida en esto? ¿Lo sabe o no lo sabe?
Claro.
Bueno, no sé, a mí me consta en otros casos ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, donde tenemos montones de casos como estos,
sí,
sabemos que la justicia, jueces federales y cámaras federales, son partes de todo esto.
Claro.
¿Sí? Lo que pasa que necesitamos, en ese caso de la provincia de Buenos Aires, hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia y esperamos que la Corte se pronuncie para que, bueno, para poder seguir haciendo nuestro trabajo.
Esto significa...
Acá, una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en Río Grande,
sí,
en Río Grande, en la isla hay un solo crematorio.
Sí. Es de la cooperativa.
Tengo entendido que el 70% de las acciones o de la propiedad del crematorio es de la cooperativa porque da los servicios fúnebres.
Sí, sí, se lo confirmo.
Ahora, el otro 30% parece ser que es del esposo de la jueza federal de Río Grande.
A mí
me parece que hay cierto cosas que uno tiene que tener cuidado, o por lo menos por ahí está todo bien, está todo perfecto, pero cuando yo, que viví un poco en el interior, recuerdo que había un dicho que era cuando el río suena es porque algo trae.
Sí, tal cual. Sí, tal cual. Mario, ¿cómo afecta a la comunidad esto? Y le hago dos preguntas en una, ya que estoy. ¿Y cuándo sería la intervención de la cooperativa?
A ver, ¿cómo afecta a la comunidad? Sí. Es muy fácil. Sí. Bueno, muy fácil para nosotros que entendemos cómo funciona esto, pero para la gente obviamente no es tan claro ni tan fácil. Uh-huh. Las cooperativas no son sociedades que tienen fines de lucro.
Claro.
Por lo tanto, pero eso no significa que no ganen plata.
Claro.
Cuando ese dinero se gana en las cooperativas, a diferencia de en una sociedad anónima, la obligación de la cooperativa es devolverle esos excedentes a sus asociados.
Claro.
Y en este caso deberían ser devueltos de dos formas distintas. Uh-huh. Con un menor costo de la energía o con más obras.
Claro.
Lamentablemente, los métodos de control del INAES en este tipo de compañías tan técnicas y tan específicas no fueron suficientes para controlar la mala conducta, y como les repito, no solamente de esta cooperativa, del 95% de las cooperativas eléctricas del país son caja negra de vaya Dios a saber qué cosa.
Sí.
Y evidentemente todo ese dinero que se podría haber ganado, evidentemente se fue por otro lado.
Exacto.
Y el beneficio de la comunidad no existió. Y si existió, fue mucho menor al que podría haber existido.
Claro. Es muy difícil para la gente entender, Mario, que una cooperativa funciona como usted acaba de describirlo, ¿no? Es muy difícil entender. La cooperativa casi ha tomado siempre como un negocio de determinado grupo de personas, que es un grupo cerrado, donde las personas que entran son generalmente descendientes de los que se van, o sea, los que se jubilan, y no puede participar nadie más.
Bueno, es exactamente eso lo que pasa. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde el nivel de impunidad de esa gente, se creen que son la última Coca-Cola del desierto, y entonces ellos se consideran dioses y reyes, y que sus cargos tienen que ser seguidos por sus hijos, sus primos, sus hermanos, los consejos de administración cuando se votan, seguro que termina habiendo procesos que son muy oscuros, por ahí ni siquiera se llama, conozco casos en donde el llamado a asamblea de socios para renovar el consejo de administración se hace o se hizo un sábado a las 3 de la mañana, o sea, cosas así, no me extrañaría que también haya pasado... en Río Grande. Ahora, son todas preguntas que tienen que ser respondidas por el próximo interventor y por la justicia, porque la intervención es judicial.
Dos más, Mario. ¿Las pruebas sobre la compra de medios están presentadas en la justicia?
La prueba, ¿me puede repetir la pregunta?
Sí, las pruebas sobre la compra a medios de comunicación, se presentaron en la justicia.
Bueno, a ver, cuando yo hablo de medios comprados es porque cuando uno termina, ¿cómo funcionaba esto en Chubut?
Sí.
Bueno, es muy fácil. En Chubut, las cooperativas iban y ponían un montón de plata en pauta publicitaria,
ajá,
en las determinadas radios,
claro,
o en los periódicos, y entonces la contra eso, se evitaba que cualquier noticia que las pudiese afectar saliese en los diarios o se comunicara.
Claro.
No todos son así, por supuesto, no.
Claro.
No estoy diciendo que todos, pero esa es la forma en la cual, creo que nuestro presidente lo llama ensobrados, y bueno,
sí,
ese término de ensobrado puede tener varias formas, no necesita ser directamente un sobre con dinero.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Puede,
sí, sí,
ser, puede ser el compromiso de poner plata todos los meses para lograr determinadas cosas.
Esto se comprobó en Río Grande, me dice usted entonces, Mario.
Esto es una de las... A ver, lo que sabemos es que Río Grande, los medios de Río Grande, hasta ahora... a ver, lo teníamos... Esto era algo que me lo habían advertido.
Sí.
La denuncia penal se presentó ayer a la mañana, y esta mañana me llamaron de Río Grande para decirme: esto apareció en la radio, apareció en los canales de streaming, apareció en forma digital, pero los diarios no pusieron una sola palabra.
Claro, claro.
Entonces uno dice, a ver, tiene orejas de perro,
sí,
mueve la cola como un perro,
sí,
tiene cuatro patas y ladra, y me parece que debe ser perro, ¿no?
Tal cual, está clarísimo. Con respecto a Barrientos, que es la persona con la que usted trató, Mario, se lo relacionan inversiones de Barrientos en una FM. ¿Eso le consta a la gente que hizo la revisión acá, que presentó documentación?
No, porque la revisión estuvo enfocada en el mal uso, o en el uso... ¿cómo decir? En el uso incorrecto de los fondos,
claro,
de la cooperativa, en principio a través de las tarjetas de crédito. Pero no, insisto, otra vez,
sí,
la ahora tenemos muchísimas dudas con relación a que el informe del veedor no esté viciado también.
Exacto. Sí, sí, sí. Usted me decía que parece que lo habían comprado también al veedor.
Son dudas. Y la verdad que cuando en estas cosas, cuando... A ver, en cualquier empresa, sea la que sea,
sí,
cuando uno tiene o recibe el comentario, no una vez, dos veces, tres veces,
sí,
respecto de que un colaborador que se supone que es de su confianza no está haciendo las cosas que tiene que hacer honestamente, y uno tiene que tomar ciertas decisiones aunque no las pueda probar.
Claro.
El solo hecho de saber que puede tener una manzana podrida, y bueno, en el mundo de las empresas privadas funciona de esa manera. Nadie quiere correr ese riesgo.
Está claro, porque estamos hablando de una situación gravísima que afecta a toda una ciudad, y que obviamente por fin ha sido. Lo último que le quiero consultar, Mario, es a partir de ahora, ¿cuál es el rol del gobernador en toda esta situación? ¿Será él quien deba pedir entonces la intervención, contando con el apoyo de suyo, y en este caso de el presidente de la presidencia de la nación?
Mire, el proceso es el siguiente.
Sí.
En el caso de el INAES, que es el instituto,
sí,
con alcance nacional, que controla, o debería,
sí,
controlar las cooperativas, pero claramente no puede,
uh-huh,
es el que tiene que solicitar fehacientemente a un juez federal la intervención de ese juez, tomando el control y desplazando al Consejo de Administración.
Está bien. Sí.
El INAES tiene con cada provincia un acuerdo,
sí,
específico, que en el caso de Chubut, por ejemplo, es con el Ministerio de Trabajo, pero que con el, en caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, lo tiene con la IGJ,
claro,
que es parte de otro ministerio.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí, sí. La Inspección General de Justicia.
La Inspección General de Justicia o el ministro que está a cargo, digamos, arriba de todo en la inspección y que a quien depende, de quien depende la Inspección General de Justicia, debiera ser la persona que, en un escrito que también ya tiene el gobernador, que nosotros le preparamos, porque es un escrito modelo, nada más, en donde se pide la intervención y se pone el nombre del interventor judicial, con el envío de ese papel a de parte de esa, de este caso de la IGJ, a el INAES, con eso el proceso se inicia y con eso solo el INAES no puede ni dudar un segundo y tiene que hacer lo que la provincia le pide. Obviamente que si el gobernador levanta el teléfono y la llama a la ministra Petovelo, ¿sí?, y le dice, por favor, necesito que esto lo hagan urgente porque acá le están robando a mi gente, bueno, claro, entonces el proceso será todavía más rápido.
La última, ahora sí, Mario, ¿cuánto tiempo se estima, o por lo menos cuánto tiempo saben ustedes que demora una intervención, teniendo en cuenta que ya, como usted me decía, ha habido otras intervenciones en el resto del país?
Bueno, depende, nunca menos de un año.
Ajá.
Nunca menos de un año.
Claro, está bien. Mario.
Y después va a depender de la calidad de los servicios de investigación que el interventor decida que son apropiados, el interventor junto con el juez, que decidan que son apropiados para investigar dónde, por dónde se fue la plata. Para eso hay empresas que se dedican exactamente a determinar fraudes y esas cosas. Claro. Así que, pero bueno, va a depender de eso.
¿Y a los involucrados en esta denuncia se los puede retirar, sacar antes de la conducción o se van cuando se la interviene?
Bueno, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, hasta donde yo conozco, y repito, no soy abogado, una vez que está definida la intervención judicial, el juez ordena el desplazamiento de todos, de tres, cuatro, cinco, los que sean los miembros del Consejo de Administración.
Claro.
Quizás eso es en siguiendo la letra de los procesos. Ahora, frente a una cuestión así, quizás mucha gente que pueda decir, no, yo renuncio a partir de ahora mismo,
claro,
como mucha gente hace cuando se la cuestiona, pero bueno, no deben hacerlo en todo caso hasta que no exista en este caso una orden judicial.
Mario, le agradezco muchísimo esta comunicación, quedamos a disposición para lo que quiera informar. Muchísimas gracias.
Bueno, espero haber sido claro.
Muy claro, gracias, muy amable.
Bueno, gracias a usted, hasta luego.
Bueno, ahí en la charla con Mario.